Bueno, muy buenas, Carlos Fernández,
Hola, Pablo.
alcaldable de Adelante Andalucía en Jerez.
Casina.
Ustedes tienen de lema de campaña Jerez por Derecho. ¿Qué es esto de Jerez por Derecho?
Bueno, Jerez por Derecho es poner en el centro lo que nosotros decimos que es la vida, los derechos y lo que es, sobre todo, mira, hay un spot muy bueno que nosotros decimos que Jerez te deja de tenerlo, ya no echamos de menos ni los derechos. Y así lo estamos viendo, lo que ha sido el derecho, por ejemplo, a la vivienda, el derecho a una movilidad, el derecho al agua. Todos esos son los derechos básicos de una ciudadanía y además que son competencias de un ayuntamiento, de la Casa Grande, que yo creo que en Jerez lleva mucho tiempo de que se le echa de menos y que desde Adelante Andalucía lo ponemos en el centro porque creemos que tenemos que recuperarlo y que tiene que ser nuestra principal iniciativa en un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Jerez, que bueno, la lista de espera creo que son de más de 5.000 personas que quiere acceder a una vivienda y que en 12 años hemos visto que para nada se ha hecho una vivienda en régimen de alquiler desde lo público, más allá de la fotografía que se ha echado Mamés Sánchez con las promotoras inmobiliarias, como si desde el Ayuntamiento de Jerez estuvieran haciendo esas viviendas, que muchas veces dice uno, bueno, esas viviendas de 180.000, 200.000 euros y demás, a ver quién puede acceder a esa vivienda, ¿no? Pero que parece que está olvidado, parece que la ciudadanía de Jerez no tiene que vivir sobre un techo para crear una familia, para crear un proyecto de vida, y eso está olvidado. Cuando hablamos de derecho a la movilidad, y también estamos viendo que, bueno, que la movilidad que hemos tenido, la inversión en movilidad, fueron los trastos viejos que trajo la señora García Pelayo, que lo que hace es llenarnos la ciudad de humo, y ahora tiene la desfachatez de hablarnos del transporte público, la señora García Pelayo, cuando lo que hizo fue hacerle un favor a la alcaldesa de Madrid, trayéndose lo que nadie quería de desguace, como si nosotros fuéramos un pueblo de tercera. Y Jerez tiene mucha identidad para lo que hizo García Pelayo trayéndonos esos autobuses. Hay un expo que nosotros hicimos hasta como una porquería, ¿no? Yo creo que eso es de poca vergüenza lo que hizo el transporte público. Pero es que también Mamés Sánchez después no ha hecho nada más que traer una serie de autobuses, que mira, fue lo único de participación ciudadana que puso Mamés Sánchez encima de la mesa para ver qué colores el autobús. Mira por dónde salieron rojo, casi blanco, los colores del PSOE. Y es lo único que han hecho. Y entonces vemos como nuestros chicos, nuestras chicas, cada vez que tenemos que ir al trabajo, estamos condenados a coger el coche en una ciudad además que tiene una expansión muy grande de la época de Pedro Pacheco, que nos condenó a irnos a la periferia, si en vez de crecer desde intramuro hacia afuera, sino que Jerez ya se convirtió de crecer desde fuera, ya casi ni hacia adentro, con todas las fincas posibles que hay, y que lo único que se invierte es más aparcamiento público en los barrios y demás. Pero es que la gente se tiene que mover de alguna manera, porque es que el derecho a la movilidad es básico. Pero en Jerez estamos viendo que eso está totalmente olvidado. Bueno, se hizo un plan de andaluz de bicicleta, que es verdad que se hizo una etapa muy buena, con una inversión, y que hubo un movimiento a Jerez, como fue Jerez en Bici, que lo puso en marcha. La señora Pelayo también decía que bueno, que se jactó de decir que no había quitado ningún sitio al coche, y también lo que nos puso fue un carril bici por las aceras, quitándole también al peatón su sitio. Pero es que el delegado de movilidad o los delegados de movilidad que ha tenido ahora el Ayuntamiento de Jerez, del gobierno de Mamés Sánchez, tampoco ha hecho ninguna interconexión en lo que son carriles bici. Hoy en día también que se facilita por tomar el tema de la emergencia climática, de que las personas con los patinetes y demás, pues los condenamos a que es imposible de que nuestros niños, nuestras niñas vayan a su instituto, vayan a sus coles, con aquella cosita de decir no le va a pasar nada ni lo va a coger un coche. No se ha hecho nada en ese sentido tampoco. García Pelayo nos trajo los trastos y Mamés Sánchez se ha conformado en que, bueno, que parece que lo único que tenemos que hacer es coger coche. El 5% creo que era en el estudio de movilidad del mismo ayuntamiento de Jerez, que es lo que se utiliza el transporte en bus. Son 10 millones de euros lo que ahora mismo sacamos de un ayuntamiento con la ruina que sabemos que tenemos. Y es que no se ha puesto nada. Sabemos que no es fácil. Nosotros hemos presentado un proyecto de un autobús por derecho, pero que va acompañado de una memoria económica. Sabemos que eso no se puede hacer un día para otro. Pero mira, el perímetro de Chapin de ahora de 600.000 euros que ha faltado, habiéndonos gastado un dinero con unas pistas bastante interesantes y una buena labor que se ha hecho allí, se ha vuelto a perimetrar de asfalto, por mucho que se pinte. Para mí utilizarlo, dice, para patinete, para bicicleta y demás, sabiendo que ya existe lo que existe dentro de la pista interior, y eso era la primera parte de la memoria económica para poner en marcha un autobús por derecho, 600.000 euros que se podía haber llevado también ahí. Y hablamos también de lo que es la emergencia climática. Hemos visto como José Antonio Díaz, pues el rey del alquitrán y el rey de la máquina podadora, talándonos agresivamente los árboles, secándonos lo que son nuestros alcorques, asfaltando todo, no repoblando, por paseas por Jerez, hay un montón de alcorques vacíos, sin repoblarlo con la emergencia climática que tenemos. Además, Jerez, por la situación geográfica, vamos a sufrir mucho con las olas de calor, ya lo vemos cuando vienen estas calores, con personas muy vulnerables que tenemos. No hay que olvidar que Jerez, en lo que son los índices de desigualdad social, de renta, de salario, de nivel de vida, de esperanza, de estudio, pues desgraciadamente ocupamos los peores lugares. Y resulta que, bueno, que no hemos planteado ahora muchas personas vulnerables que tengan que decidir si ponen el aire acondicionado o que ni siquiera van a poder tener en sus hogares un aire acondicionado para cuando vengan todas estas olas de calor, ni se van a poder desplazar. Y resulta que no se ha hecho nada de decir, señores, ¿qué vamos a hacer? Y señoras, ¿qué vamos a hacer ante esa emergencia climática? Es decir, es que ya llevamos mucho tiempo atrasado. Eso es un derecho. El derecho a tener una vida digna y no una digna tan precaria como mucha parte de la población de Jerez está teniendo, y la verdad que hace falta recuperar esos derechos.
Has entrado en el tema de movilidad, entrando en el tema climático, ha mencionado el tema de vivienda. Yo quería preguntarle, pero ya que estaba con el tema medioambiental, a mí me llama mucho la atención que nos sintamos tan orgullosos de calles como La Porvera y después solo veamos páramos por toda la ciudad, ¿no? Es curioso, ¿no? Podíamos reproducir un poco ese modelo, ¿no?
Además, mira, hay una calle que yo creo que es referencia para todos los vecinos y vecinas de Jerez, creo que se llama Calle Ciego, ¿no? La de...
Es la bodega que el PP lleva en el programa, digamos, exportar ese modelo de calle a distintas calles del centro.
Mira, es que el PP no es creíble. Nos alegra mucho de que nos copie esas medidas, pero vamos a ver, ¿quién nos deseca Doñana? ¿Quién ha dado ahora el visto bueno al Parque de Gol de Trebujena, llevándole la pelota al gobierno central? Pues mira, la verdad que no es creíble. La que resulta que no ha puesto tantas pegas para los pisos turísticos en Cádiz, la que nos criticó las fuentes de agua. Es que García Pelayo no es creíble, es que la García Pelayo sabemos que viene de hacer un ERE aleatorio y persecutorio en el Ayuntamiento de Jerez y que nos vendió el agua pública, con la cual nos cuesta mucho más, tanto los recibos no lo vemos por el acuerdo de pleno, pero se nos quita del presupuesto de la ciudad para otros servicios públicos. Es decir, García Pelayo no es creíble, por favor. Esta mujer le está comprando ahora el discurso, pero lo mismo te compra ese discurso que te compra, yo qué sé, parece más del partido muchas veces comunista después de las políticas que lleva a cabo su partido, lo estamos viendo por venir. Pero García Pelayo no puede ser buena alcaldesa. Quien te recorta en sanidad, quien te cierra los centros de salud, quien hace que las personas tengan que trabajar, las familias tengan que trabajar los fines de semana por la grande superficie, no puede decir que después apuesta por el comercio local. ¿Cómo puede apostar por el comercio local de Jerez cuando resulta que nos pone a trabajar a las familias desde mayo a octubre y casi todo el año, quitando encima la conciliación familiar? Es que no es creíble. Entonces, que esa señora nos vaya diciendo esos discursos, lo que tiene que hacer primero es pedir perdón por todo el caso de la Gürtel, porque hay que recordar que no fue enjuiciada por prescripción, pero sí echó todo lo que es el follón al personal técnico del ayuntamiento, y que lleva muchos años viviendo de la política, con lo cual, sinceramente, que nos diga que lo de la calle Ciego, pues se lo deje a gente que de verdad, a movimientos ecologistas, a movimientos activistas por el clima, que efectivamente sí han puesto esa ideas en marcha y que son bastante interesantes. Pero también es verdad que tampoco desde el gobierno de Mame Sánchez ha hecho nada.
Esta junta andaluza fue la que finalmente quitó los fondos de la ITI que iban a recuperar el Guadalete. A mí me sorprende que en esta campaña Una vez más se vuelve a hablar poco de la recuperación del río Guadalete. Es una gran asignatura pendiente que tiene la ciudad desde hace décadas.
Bueno, yo creo que nosotros sí lo llamamos el programa, sino que tú también sabes que en campaña se van metiendo los mensajes, pues son muchos mensajes. Bueno, vosotros como profesionales de la comunicación lo sabéis, que hay días que tenemos que hablar de la vivienda, hay días que tal, y lógicamente también hay el día 20, invito también a la ciudadanía, la convocatoria no es nuestra, es de Ecologista en Aseo, que sabe que lo ha peleado bastante, pues hay una marcha por la ribera del río Guadalete para que nos concienciemos la importancia. Además, una ciudad que siempre, con todos los gobiernos que llevamos desde hace 40 años de democracia y demás, siempre nos han dado la espalda a lo que es la ribera del Guadalete, ¿no? Con lo cual, pues además es un sitio y un espacio que la ciudadanía de Jerez tendríamos que recuperar. Y es cierto, tiene mucha importancia, pero lo iremos sacando también la propuesta que nosotros tenemos. Pero bueno, que aquí quienes saben son los temas, la gente de Ecologista en Acción, y nosotros creo que la propuesta suya es la más válida.
No me quiero ir del tema que ha sido lo primero que ha mencionado, y además un tema que está de mucha actualidad porque ayer hubo una sentencia importante del TSJA. Creo que no se le ha dado la relevancia que merece. Al final le ha dado la razón al Ayuntamiento de Cádiz, que lidera el alcalde José María González, alcalde de Adelante, por cierto. Con esta sentencia, de alguna manera, ya el ayuntamiento que no quiera regular los pisos turísticos, un poco porque no quiere, ¿no? La justicia ha dictaminado que el interés general en ese caso está por encima del negocio privado de estos alojamientos.
Bueno, yo creo que no hacía falta la sentencia refrenda de que políticamente, además el tribunal lo ha dicho, que el Ayuntamiento de Cádiz estaba velando por la vida y el derecho a las personas, pero es que, bueno, ha faltado esa voluntad política, pero falta la voluntad política porque son otros modelos, el modelo de Sevilla, el modelo que gobierna el PSOE, ¿eh? El modelo de Málaga que gobierna el PP sobre de los pisos turísticos y apostar solamente por ese modelo económico, pero un modelo económico que desde los partidos centrales, desde Madrid, por eso tan importante tener una voz andalucista en las instituciones, pues no se revelan porque es lo único que nos queda el turismo, que es una profesión muy digna y la cual nosotros encantados, pero que tiene que convivir con la vida de la ciudadanía, porque tú piensas que en Jerez ahora mismo pues los pisos pues crecen un 40% el alquiler, un 15% de la compra y venta de la vivienda en ese modelo, todo lo que afecta también a la ciudadanía, pero en el modelo económico. Nosotros hemos visto desde el gobierno progresista cómo se nos han metido las tanquetas en Cádiz, cuando lo único que luchamos es por el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, como son los trabajos industriales, y que eso además potencia la vida de otros sectores en la bahía y que por consiguiente también en toda la zona periférica de Jerez, etcétera. Y eso lo hemos visto nosotros porque no hay voces andalucistas que se planten ante lo que son las políticas que se han hecho contra las mayorías sociales y extractivistas de nuestra tierra. Jerez sufrió una reconversión muy dura, industrial, y no se le cae en la cara de vergüenza después de todo lo ocurrido de hacer ningún plan para la ciudad de Jerez. La ciudad de Jerez tiene una gran deuda, pero una gran deuda que viene no solamente heredada, que siguen gobernando la misma gente que la han ido increciendo. Y la han ido creciendo y resulta que aquí no parece mentira, pero que no se haga ni un plan de empleo, no un plan de empleo de diputación de varios meses, sino un plan de empleo de 5, de 10 años, con talleres de formación por los barrios y demás, que nos haga posible que nuestra ciudad tenga dignidad, porque Jerez tiene mucha identidad. Y la ciudad de Jerez es de las ciudades más importantes que tiene Andalucía y se nos ha dejado morir poquito a poco. Y parece que las únicas soluciones que ponen estos dos grandes partidos es la turistificación de la ciudad, con todas las inclemencias y todas las posibilidades negativas que tienen sobre lo que es la vivienda y sobre el resto. Y que no vayamos al centro, lógicamente, porque cada día es más caro.
De la vivienda y del centro histórico, ¿cuál sería el modelo de Adelante para combatir la turistificación y para fomentar de alguna manera la repoblación?
Vale, lo primero que tenemos que hacer el 28 de mayo es llegar al ayuntamiento y es firmar lo que es la moratoria de los pisos turísticos. Lo hemos hecho en Cádiz, en contra de lo que fue el PP, con mucha dificultad con el PSOE para que pudiéramos tener el voto que hacía falta para llevarlo a cabo. Y eso es fundamental. Ese tiene que ser el primer compromiso del gobierno municipal, que salgan de la una, si es el nuestro, pues así lo haremos y buscaremos también el apoyo del resto de las fuerzas públicas y después un plan de qué ciudad queremos. qué ciudad queremos. Tenemos que sentarnos con los vecinos, con las vecinas, con técnicos, con especialistas y ver que hay que densificar la ciudad. La ciudad tiene que volver a crecer hacia intramuros. Hay que recuperar el centro histórico, toda la parte de San Mateo, pero para que no sea pisos turísticos, sino para llevar pisos de alquiler de la empresa municipal de vivienda, donde vuelva la juventud, pero que no los gentrifiquemos.
¿Tiene futuro Mubijes ahora?
Todas las empresas tienen futuro si hay la voluntad política de llevarlo a cabo. Es lógico, es decir, lo que no puede ser es que no venga la señora García Pelayo diciendo que aquí va a hacer de oro y grana nuestra ciudad si gobierna ella, porque Bonilla nos va a dar todo. ¿Qué pasa? ¿Que Bonilla no se acuerda de Jerez y de sus ciudadanos, sino más que gobierna gente de su partido? ¿Qué nos va a tener? ¿La precariedad Moreno Bonilla cuántos años más no va a tener? Igual se lo digo también a Pedro Sánchez, lógicamente, pero ahora mismo lo digo por el discurso de García Pelayo.
El otro día le criticaban desde un grupo mediático, bueno, lanzaban con cierta ironía que presentaran el programa en andaluz, en este caso eran dos hermanas. ¿Ustedes aquí en Jerez van a presentar también el programa en andaluz? ¿Se lo han pensado?
Pues la verdad que no hemos tenido esa iniciativa maravillosa, porque bueno, tener el programa que lo tenemos en castellano y tenerlo también en la lengua así transcrita, que está ahora mismo como lo del precipito andaluz y demás haciéndose, creo que solamente suma, no resta en nada, y que una iniciativa maravillosa. Lo que no podemos tener los andaluces es el complejo, ni que además no nos martiricen por cómo hablamos y cómo nos expresamos. Estamos muy orgullosos de nuestro hablar. Sí, claro. Es que, bueno, pues lo que tiene que hacer el académico también mirarse un poquito el ombligo y ver que la lengua lo único que aporta son riqueza, la diversidad de lengua.
En todo caso, en esta campaña de municipales da la impresión de que al final de lo que menos se habla es de los municipios, ¿no? Aquí hay un debate a nivel nacional como que lo oscurece, lo ensombrece todo, ¿no? Y al final de las cosas de comer y las cosas del día a día de los ayuntamientos se habla poco, ¿no? Entre otras cosas, de la financiación de los propios ayuntamientos, ¿no?
Totalmente. Primero, totalmente de acuerdo cuando abrimos los medios informativos, no los locales como los vuestros, que se agradece además mucho. De que pongáis la política municipal en el centro, creo que es bastante importante, además por todo lo que nos jugamos, y eso de agradecer a los medios como La Voz del Sur. Hay que tener en cuenta de que hoy en día, cuando abrimos otros medios, lo que nos encontramos es una batalla campal entre Pedro Sánchez y Feijóo, como si ahora mismo nos estuviéramos disputando el gobierno central. Es cierto que eso hace que otras fuerzas políticas nos vuelvan a oscurecer, y que se obvie también lo importante que son fuerzas como las que representamos ahora delante de Andalucía, que habla de lo local y habla de lo andaluz. Eso es cierto que se oscurece un poquito la financiación. Tenemos muchas cosas que hacer los ayuntamientos, y es cierto que para el dinero que nos vienen o que se pone dentro de la política establecida de normativa, pues muy difícil. Eso nadie lo puede negar, con todas las competencias que tenemos, que es una tarea pendiente, pero que una tarea pendiente que también los dos grandes partidos que ha gobernado el Estado tienen la varita posible para legislar lo contrario. Nosotros, lógicamente, peleamos por eso, por más autogestión. Así somos también un partido andalucista, que lo queremos para Andalucía, pero lo queremos también para nuestros propios municipios, que al fin y al cabo es nuestra casa.
En el caso el principal problema que tiene Jerez, que es el desempleo, dígame alguna de las medidas concretas que adelante llevan sus programas.
Mira, nosotros somos conscientes que las medidas que pueden llevar a cabo los ayuntamientos del empleo no son todas las que quisiéramos, como se pueden legislar desde lo que es la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, pero creo que sí hay posibilidades de hacer cosas. Siempre también tendríamos que contar un poquito con la complicidad de esos gobiernos muchas veces para la financiación. Pero ahora mismo tenemos la oportunidad, dentro de la transición ecosocial que se está produciendo y viendo cómo alicatan nuestro terreno de fotovoltaica, nosotros decimos, ¿por qué no crear una empresa eléctrica propia de Jerez? Cádiz tiene una empresa eléctrica, que en donde los trabajadores y trabajadoras sean de aquí, de vecinos y vecinas de Jerez, con los talleres de formación correspondientes, y no solamente es para lo que es mantener la empresa eléctrica, sino crear nosotros también las placas fotovoltaicas. No es de recibo que a nosotros nos alicaten, y vuelvo a decir, todo el territorio jerezano, que el 12% de energía que se va a suministrar para el 2030 salga de aquí, y al gobierno más progresista ni al gobierno de la Junta de Andalucía hayan tenido ni la mínima iniciativa de obligar a que se pusiera una fábrica de fotovoltaica, pero bueno, que eso se puede crear también desde el ayuntamiento con financiación y demás, pero todo es posible. Igual que decimos que la sanidad tiene que ser pública, la educación tiene que ser pública, igual que tenemos empresas públicas como ayuda a domicilio, el transporte, lo de esa, ¿no? Lo de jardín y demás, con bueno, eso semipúblico y demás. Tenemos varias, lo de la tata celu y demás. ¿Por qué no llevar a cabo también empresa pública o semipública para poder llevar a cabo esa creación de empleo, la rehabilitación de los edificios energéticos, que también viene dentro de la transición ecosocial? Desde la empresa municipal de vivienda también se puede crear una rama para esa rehabilitación de vivienda que también sea con empresa de aquí jerezana y gente contratada desde la empresa municipal. Hay cosas que se pueden hacer. Ya mira, del tema agroindustrial, viendo todo el maltrato que nos dan, hay que tener una voz andalucista, está claro, en las instituciones para defender todo lo que ha sido el tema agroindustrial, pues ya sabemos que el parque y demás llevamos años y años olvidados, y eso ha sido por designio de los dos grandes partidos que hoy en día no gobiernan, que no han tenido ni la mínima voluntad política de ponerlo y llevarlo a cabo. Creo que hay alguna serie de medidas que podemos llevar a cabo.
Con vistas a la jornada del 28 de mayo, con esa división a la izquierda del PSOE que aumenta una papeleta con respecto a 2019, ahora son tres, ¿no? Mm. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Ves que puede influir en, digamos, cierto hartazgo de ese votante a la izquierda, que baje la participación? ¿Cree que puede haber confusión? ¿Cómo se valora esta situación que se vive casi de manera crónica a la izquierda?
Bueno, yo creo que ya se demostró en las elecciones andaluzas que fuimos la primera fuerza de izquierda votada en Jerez con cerca de 8.000 votos, que la gente necesitaba tener esa papeleta andalucista y verse representada. Es decir, eso nos dio pie en nuestra asamblea a ver que era más que imprescindible presentar esa papeleta andalucista, porque si no habría mucha gente que se quedaría en casa. Que hay gente que busca la papeleta verde y blanca, la papeleta roja de las mayorías sociales, la papeleta también morada del feminismo y la papeleta el verde también que llevamos de la bandera ecofeminista y ecosocialista. Y yo creo que es más que necesario, eso nos lo demostró las votaciones del 2019 al ser la fuerza de izquierda más votada en Jerez, y que era necesario, y por eso el 28 de mayo esa papeleta va a estar también en las mesas electorales en Jerez.
¿Cuál sería el éxito de ese 28M?
Bueno, el 28M...
el éxito realista.
Mira, en política siempre tenemos que ir sobre la utopía. Pero bueno, nosotros siempre decimos, y es que además eso es lo que le debemos a nuestros votantes y a la confianza a un programa y a tanta masa social que hay detrás de todo lo que representamos las candidaturas. Nosotros siempre salimos a ganar las elecciones, pero salimos a ganar las elecciones para las mayorías sociales y para poner las políticas por derecho que decimos en el centro, y eso sería, pues, la verdad, lo que nos gustaría. Diferente el escenario en que nos encontremos el 28 de mayo, pero ahora mismo nuestro escenario es ganar las elecciones en Jerez.
Resta ese discurso que se le ha oído, que alguna gente también se lo ha escuchado, de decir, bueno, tal, es que ellos no van a gobernar, gobernar en el sentido de pactar con si el PSOE queda como lista más votada.
Nosotros nunca hemos dicho de no pactar. Eso nunca se nos habrá escuchado a nosotros. Nosotros decimos que nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con todas las políticas que se lleven a cabo a favor de las mayorías sociales.
¿Estarían dispuestos a estar en un gobierno con el PSOE?
Nosotros a estar en un gobierno con el PSOE, nosotros ahora mismo, la verdad que lo que intentamos...
No, Jerez, no.
Bueno, lo que habría que... Lo primero sería, ya estamos dando por hecho que el PSOE nos gana. Lo que habría que ver es si el PSOE nos daría a nosotros, con el resto de la izquierda, nos daría a nosotros la posibilidad de gobernar. Vamos a hacer la pregunta al contrario. ¿Estaría capaz el gobierno del PSOE a darle el voto necesario a las políticas que van a favor de las mayorías sociales? Esa es la pregunta que a nosotros nos gusta. El otro escenario que tenemos que ver cuando se presente, el escenario que se presente, que si a nosotros hay una serie de medidas a llevar a cabo que siempre van a favor, como el plan de la emergencia climática, el autobús por derecho, el plan, y también la moratoria de los pisos turísticos, ahí sí nos va a encontrar el PSOE. Tampoco creemos necesario de que para aplicar esas políticas tendremos que tener ninguna concejalía, que también se puede estar en la oposición, porque nosotros lo que no queremos es renunciar por ninguna concejalía a nuestra coherencia política, lógicamente, porque creo que eso resta, ¿vale? Pero nosotros en todas esas políticas nos va a encontrar el PSOE y nosotros encantados.
¿Y si finalmente entran en el Pleno?
Vamos a entrar en el Pleno.
¿Cambiarán algo respecto a la anterior legislatura? en el sentido de no quedarse simplemente, pues eso, en lanzar una propuesta y tal, pero bueno.
No, nosotros no lanzar propuestas, es que cuando los votos son necesarios, según los resultados que se den, pues lógicamente, siendo consciente de los resultados y las fuerzas que tenga, porque si hay otro partido que tiene una mayoría, también tiene derecho a llevar a cabo su programa, pero lógicamente nosotros no vamos a mirar para el lado. Nosotros no podemos mirar para el lado cuando se segan los alcorques, cuando se hay unas talas agresivas, cuando no se crea empresa pública de vivienda, para dejar que se puedan suceder esos desmanes que se han ido produciendo del gobierno Mames Sánchez y ser una izquierda cómplice y una izquierda cómoda y una izquierda que deja hacer eso. No podemos ser una izquierda que, viendo que se sigue haciendo pisos turísticos y seguir aprobándole unos presupuestos a Mames Sánchez. No podemos aprobarle unos presupuestos cuando no hemos visto una participación ciudadana. Como decía antes, la de los autobuses de pintarlo de rojo y blanco. Es que en eso nunca nos va a encontrar el PSOE, pero que una izquierda potente con una voz andalucista que lo obliga a Mames Sánchez también a traer inversión, en el caso que ella fuera la alcaldesa, ahí siempre tenemos que estar como oposición. Nosotros nunca vamos a renunciar a nuestra manera de ser coherente y capaz de transformar las cosas. Porque es que, como decimos nosotros, nos va la vida a nosotros y a las futuras generaciones, más con la emergencia climática que tenemos encima.
Este proyecto es a largo plazo, o sea, ha sorprendido a algunas personas, ha sorprendido ver a Teresa Rodríguez en los carteles acompañando a los candidatos, da la impresión muchas veces que se presentan todo Andalucía, en todos los municipios. Sí. Hay adelante Andalucía, más allá de Teresa o más allá, en el caso de Cádiz, de una figura tan indiscutible como la de Kichi, ¿no?
Claro, nosotros no tenemos que tener las prisas que se han tenido en otras formaciones políticas por las experiencias que también traemos, sino hay la hegemonía suficiente. Esto es una semilla, así se planteó en su día, de plantamos una semilla, la semilla hasta empieza a dar su fruto y sabemos que es un proceso a medio, largo plazo, pero que estamos ahí, que es más que necesario que la fuerza andalucista, igual que todo en el territorio del Estado español, pues existen fuerzas de índole federalista o autonomista, pues creemos que es más que necesario que la política que se está jugando en España, pues también que haya esa fuerza. Que Teresa nos acompañe es un orgullo de, además, porque representa la coherencia política, representa la coherencia política que a los 8 años ha dejado y ha vuelto a su puesto de trabajo. Es que eso viene todo del 15M, y nosotros no renunciamos a que todo lo que está más de 8 años es que una moqueta, como decimos, atrae mucho. Teresa vuelve a su puesto de trabajo, vuelve a su puesto de trabajo Kichi, lo ha hecho Ángel Cardier, también el compañero que nos ha representado con todos los sinsabores que ha sufrido él en esta legislatura, su coherencia y su voluntad política, nunca ha renunciado a su discurso. Hemos visto que ha renunciado a lo que es el parking gratuito que se le dan a los concejales Jerez en Ifeca para la feria. Vemos cómo ha seguido renunciando a tener un trato de favor en el circuito de Jerez mientras el resto de los concejales lo tienen. Esa coherencia política es un placer para nosotros y una gran maravilla que Teresa nos acompañe en los carteles, porque es que los representa y nos da mucha fortaleza también.
Señor Fernández, le iba a pedir ya una especie de minuto de oro, como si estuviéramos en un debate, ya si quiere, el último mensaje para ese potencial votante o ese, digamos, indeciso, ¿no?, de última hora.
Vale, yo le digo a los votantes, a los vecinos y vecinas de Jerez, que estos días nos van a encontrar en la calle, explicándole, contándole lo que es nuestro programa, que es un programa que pone, como siempre decimos, en el centro los derechos, la vida. Jerez es una ciudad digna, una ciudad con arte, una ciudad con mucha fortaleza, rebelde y orgullosa, y que no estamos dispuestas, ni mucho menos, y yo creo que es así, a renunciar a lo que son a los derechos que nos han quitado. Creo que es una oportunidad de partir con la dinámica de los dos grandes partidos que llevan muchos años gobernando la ciudad de Jerez, quitándonos nuestra identidad y haciéndonos una ciudad precaria. Jerez tiene que tener la fortaleza de darnos una oportunidad, si se lo pedimos, que nos preste la confianza y que no le vamos a defraudar, que vamos a estar ahí por todos los derechos que y así es nuestro lema.
Pues Carlos Fernández, muchísimas gracias, mucha suerte.
A ti, Paco, y a La Voz del Sur por tenernos aquí.